Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí donde está. Lo que vamos a hacer, yo voy a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar cantando. O sea, lo que yo estoy compartiendo lo vamos a estar poniendo en práctica. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Así que vamos a tratar de hacer esto con una delicadez, no hacerlo muy en inglés, como decimos en el Spanglish, muy choppy, ¿verdad? Sino que vamos a fluir en esto. Entonces, vamos a entrar a la palabra del Señor ahí donde está. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de adorarte, de exaltarte, de rendirte nuestra adoración cada vez que llegamos a este lugar. Hoy, Señor, en estos momentos, estos minutos que tenemos juntos, que tu palabra sea real en los corazones, que tu palabra llene cada vida, Señor, que tu palabra sea, mi Dios, vida a nuestro corazón, que salgamos de este lugar, Señor, con una perspectiva diferente, porque tu palabra es la que ilumbra nuestro camino. Tu palabra es verdad y nos escondemos, Señor, detrás de tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un saludo a todos los que nos están viendo también por el internet. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, si usted trae su Biblia ahí donde está. Salmo 63, o aquí en las pantallas usted va a ver. Salmo 63, el versículo 1 y el 2, y lo voy a leer de la Reina Valera. Reina Valera, ¿sí? ¿Hay alguien valiente de la Reina Valera aquí en este lugar? ¿Sí? Mi mamá le encantaba la Reina Valera y bueno, a mí también me gusta. Crecí leyendo la Reina Valera. Entonces, dice así, Salmo 63, el versículo 1 y 2, dice así: Dios mío eres tú, decía el salmista. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, decía el salmista, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y el versículo 3 dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Sabes que este salmo se cree que David lo escribió antes de que llegara al trono, antes de que él fuera rey. Se cree que este salmo David lo escribió cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Se dice que David estaba en el desierto, y en ese desierto, en ese momento, Dios le inspira a escribir este salmo, ¿sí? Y quiero llevarte por tres pasos que como David nos enseña aquí. David nos enseña cómo adorar, David nos enseña cómo vivir en adoración, y David nos enseña cómo disfrutar el poder de nuestro Dios aquí en este salmo. Vamos a ver, número uno, David nos enseña cómo adorar. Antes de caminar por este salmo, sería bueno definir qué es la adoración, ¿sí? Hay cosas que suceden cuando usted y yo estamos cantando, cuando estamos entramos a este lugar y le invitamos a que diga: ¿cuántos dicen amén? Y usted dice amén. Eso quiere decir así sea, ¿sí? Cuando dice aleluya, ¿qué quiere decir aleluya? ¿Sí? Vamos a ver la palabra aleluya. En su adaptación de la expresión hebrea, se dice aleluya, que significa alaben a Yah, a Jehová, alaben a Jehová, ¿sí? O alabad a Yah, alabad a Jehová, YAH. Alelu es un imperativo, ¿sí? Es como cuando usted le dice a su hijo: hey, mijo, limpia el cuarto, ¿verdad? Como se lo dice, o usted le dice: si quieres, limpia el cuarto. No, cuando yo quiero que mi hijo limpie su cuarto, yo nada más le digo: limpia el cuarto. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, hágalo, tiene que hacerlo. Cuando usted dice aleluya, eso es lo que esa es la implicación, que usted tiene que alabar al Señor. Es aleluya, es decir, mi Dios es el mejor. Usted es lo que está diciendo: mi Dios es el mejor. No hay nada mejor como Él. O sea que yo lo pongo a Él primero que todo, ¿sí? Mi Dios es el mejor que me pasa, que me ha pasado, que me puede pasar a mí. En otras palabras, que mi Dios es el más grande. Aleluya. Yo lo pongo primero a Él. Yo pongo a Dios primero. Ahora, la otra palabra es arrodillarse, proskuneo. En el griego se compone de dos palabras también: pros, que significa hacia, y kuneo, que significa besar. En el oriente esto se acostumbraba mucho cuando un rey con la R pequeña, cuando un rey iba pasando, la gente se postraba con el rostro en tierra para rendir reverencia a ese rey. Ahora, cuánto más que usted y yo, que estamos en este lugar, que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué nosotros doblegar nuestro corazón o doblegar nuestras rodillas y reconocerlo como nuestro Dios? Reconocerlo a Él como reverencia. Él es reverente. Reconoce la grandeza con profunda reverencia y adoración a nuestro Dios. Ahora, para entender esto un poquito más, alguien se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, en Mateo 22:37 le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dice esta manera, les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que amarás significa que lo vas a poner a Él primero. Y se acabó. Yo amo a mi esposa y a ella la pongo primero, porque ella es mi responsabilidad. Amarla, protegerla, cuidarla, suplir su necesidad. Usted, hermano, hace lo mismo, me imagino que sí. Pero cuánto más usted y yo, estando frente de nuestro Rey, adorándole, como ahorita le cantábamos: Gloria a Cristo, ¿verdad? Señor de toda la creación. Es cantarle a Él, es exaltándolo por cada cosa que cada uno de nosotros hacemos. Ahora, regresando al Salmo 61, el versículo 1, dice: Dios, Dios mío eres tú. Y me encanta porque esto parece una repetición sin sentido, pero no lo es. David declara al Elohim como su Dios, que él era el Dios de David. Él dice: Dios, Dios mío eres tú. Él puso al Señor primero. Él decía: tú eres el primero en mi vida, Señor. Si lo quieres adorar, hermano, primero tienes que apropiarte de tu Dios, de quién es tu Dios. Él es nuestro Dios fiel, nuestro Dios amoroso. Oh, mi hermano, Él es un Dios digno de adorar. Él es mi papá, Él es mi padre. Tienes que adueñarte de eso para que tú lo puedas adorar. David lo hizo, dijo: Señor, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Él es el Dios de David. Yo puedo decir: Él es el Dios de Job, porque yo lo pongo primero a Él. Él es mi Dios. Tú puedes poner tu nombre también ahí. Él es el Dios de Juan. Él es el Dios de Pablo. Él es el Dios tuyo, hermano. Pon tu nombre ahí. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Por eso lo alabo. Si lo quieres adorar, tienes que salirte de cualquier otro Dios que haya a tu alrededor. Hoy te quiero invitar: alábalo, decláralo. Dice el salmista: Dios, Dios mío eres tú. Sigue diciendo: de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. ¿Cuándo lo busco? En cualquier momento. Y Él está allí. David declara que de madrugada Él lo buscaba. De madrugada te buscaré. Sabes, en mi casa a mí me encanta, es muy importante para mí que mi patio esté limpio y que mi patio esté arregladito, porque me gusta salir ahí y contemplar la grandeza del Señor. Lo hago a veces en la mañana, agarro mi café o me pongo a caminar allá afuera, oro al Señor, o lo hago en la noche, agarro mi guitarra, empiezo a adorar al Señor. Es muy importante que tú y yo busquemos del Señor, así como David decía: de madrugada te buscaré. ¿Dónde lo puedes buscar? En cualquier momento. ¿Dónde lo busco? ¿Cuándo lo busco? En cualquier momento. ¿Dónde lo busco? En cualquier lugar. No tienes que esperar a llegar a la iglesia para buscarlo. no tienes que esperar a llegar al templo para que tú puedas conectarte con tu Dios. David estaba en el desierto. Estés en el desierto o no, adora al Señor. No necesitas un lugar específico ni un tiempo específico. No lo necesitas. Lo que necesitamos es un corazón listo para reconocerlo a Él como Rey. Ahí donde estás, puedes alabar al Señor y puedes decir aleluya a mi Rey. Dilo aleluya. O lo que tú estás diciendo es: pongo a mi Dios primero, primero que todo. Ahí donde estás, lo que quiero hacer es, yo quiero cantar. Y si tú quieres, si sientes ponerte de pie, lo puedes hacer. Y si no, puedes quedarte quietecito ahí donde estás sentadito. Pero no pierdas este momento. Vamos a enfocarnos en nuestro Dios, aquel Dios que suple en medio del desierto, aquel Dios que puede restaurar. Ahí donde estás, quiero invitarte y vamos a cantarle así. Temprano yo te buscaré, de madrugada y me acercaré a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, mi alma te anhela, tiene sed. Así es. Dígaselo, iglesia, dile: mi alma te anhela y tiene sed. ¿Para qué? Para y tu poder. Sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, porque tu diestra, sí, Señor, me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra, me ha sostenido. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su grandeza, su amor? Amén. Dale fuerte el aplauso al Rey. Dáselo fuerte. Sí, Señor. Quiero invitarte a que lo cantemos una vez más. Levante su voz. Dígalo: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. Oh, de madrugada yo me acercaré. Me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, sí, Señor, y en la sombra de tus alas. Sostenido, oh tu diestra, oh tu diestra, oh tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra, sí me ha sostenido. Una vez más, dígaselo: tu diestra, oh Señor, gracias, me ha sostenido, mi socorro. Tú. Solamente las voces, dígaselo. Y en las yo me gozaré, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, porque tu diestra, solo tu diestra, Señor, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Solamente tome unos segunditos, dígale: Señor, gracias por tu diestra que me ha sostenido. Gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Antes de seguir adelante, yo me distraigo mucho, por eso es que tengo que tener mis notas aquí enfrente. Pero hay una persona, ¿usted se acuerda cuando salió esta canción? Temprano yo te buscaré. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Los que son viejitos como yo, de los noventas, que escuchábamos estas alabanzas cuando Marcos Witt salió con esta adoración. Muchos creen, oh, esta adoración es nueva. No es nueva. No, esta salió en los noventas. Y aquí está una de las cantantes de ese disco. Ahí está. Nolita, ¿puedes poner tu mano? Pon tu mano así. Ahí está, mírela. Ella es una de las originales que grabó en ese disco. Qué privilegio tener a Nolita y a Naki aquí con nosotros. Punto número dos, seguimos. ¿Está listo? David nos enseña cómo vivir en adoración. El salmista nos dice esto, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire la desesperación del salmista. El salmista decía: Señor, yo no puedo vivir sin ti, yo te necesito. Yo te necesito, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. Yo puedo vivir una vida de adoración, mi hermano, cuando mi alma anhela al Señor. Usted puede vivir esa vida. Nuestra alma tiene una sed ferviente de adorar al Señor, de cantarle, de sentir su presencia. Cuando usted llega a este lugar, no solamente como le decíamos o le decía, no esperemos llegar aquí, pero cuando usted llega con la gente para adorar el nombre del Señor, y juntos podemos levantar nuestra voz al Señor. David decía: Señor, yo necesito de ti, te necesito. Ahora, ¿cómo podemos vivir ese anhelo constante? Manteniendo una vida de oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, ¿cómo dice? Orad sin cesar. No podemos tener una rutina de levantar manos solamente e inclinar nuestra cabeza o decir: Señor, pues aquí estoy, levanto mis manos, aplauda. No. Eso es sin cesar. Es sin cesar. Pero no es la oración en sí. La oración es una comunicación con Dios. Y usted y yo debemos vivir una vida constante en oración con nuestro Dios. Podemos levantar nuestras manos, podemos ponernos, arrodillarnos, podemos levantar nuestro rostro y cantarle al Señor, pero eso en sí no es la oración. Eso es adorar sin cesar. Pero la oración es la comunicación que tenemos usted y yo con Dios. Usted y yo tenemos que vivir esa vida constante. Ahora, ¿cómo podemos vivir ese anhelo constante? Manteniendo una vida de gratitud. Dice el versículo 18 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, dice: dad gracias ¿en qué? En todo. O sea, cero quejas. Cero quejas. Saca lo que está en tu vida y mantén un corazón agradecido, hermano. Porque, ¿sabes? Porque mis circunstancias no van a determinar mi gozo. Sabes que las circunstancias cambian, pero mi Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Él es constante. Dele el aplauso al Señor, déselo fuerte. Porque Él es un Dios bueno, un Dios fiel. Nuestras circunstancias van a cambiar, pero el que siempre va a estar ahí listo para recibirte es papá, nuestro Dios. Él no cambia. ¿Cómo puedo vivir ese anhelo constante de una vida de adoración? Lo que el Señor espera de nosotros. Y eso es, sigue diciendo el versículo 18: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Él espera que bajo cualquier circunstancia yo esté alegre, cualquier circunstancia yo esté gozoso, yo tenga esa gratitud. Quizás en ese momento no sabes qué está pasando, no entiendes la situación, cómo fue lo que pasó, pero Dios está en control, porque Él es constante, Él es bondadoso, porque puedo estar gozoso, puedo confiar en mi Dios, que Él es el todo en todo. Dile al Señor ahí donde estás: te amo Dios, tú eres bueno. Ahorita, antes de subir, se me acerca una persona y está llorando. Dice: acabo de perder a mi prima. Acabo de recibir la noticia que ella murió y estaba destrozada. En medio de esa situación, te invito a que encuentres el gozo del Señor, porque Él está en control, hermano. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar, pero sabes, cuando nosotros preparamos estas canciones, cuando nosotros metemos horas ensayando, no es para que nosotros hagamos una exhibición, ni para que usted esté viendo si cantó bien el hermano o no. No, esto es para que nosotros provoquemos una atmósfera de adoración, no para manipularte, sino para crear un momento donde tú puedes despegarte de todo lo que está allá afuera y te puedas enfocar en el Señor. Y hoy quiero invitarte aquí, ahí donde tú estás, que cierres tus ojitos y le digas: Señor, te amo Señor, con todo mi corazón, te amo.
En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida sí. Thank you.
tu bondad, Señor. Solamente las voces, dígalo una vez más, dígalo. En mi vida, sí. Así es, dígaselo. Pon tu mano sobre tu corazón y dile: en mi vida ha sido tan, tan fiel. Sí, Señor, con mi ser yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Yo cantaré de la bondad. Si Él ha sido bondadoso contigo, dale fuerte, pero fuerte el aplauso a Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Seguimos, seguimos. ¿Lo están disfrutando? Amén. David, número 3. David nos enseña cómo disfrutar el poder de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios. Aún así, David, estando en el desierto, nos enseña esto. Dice el versículo 60, el capítulo 63, el versículo 2 sigue diciendo: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La adoración corporativa es una adoración necesaria para la iglesia de Cristo. Es una adoración que bendice a nuestra alma. No es toda mi adoración, porque el resto de mi adoración es individualmente. Sí, muchos de nosotros decimos: ah, cuando llegue a la iglesia, esperamos al llegar a este momento para poder adorar. Pero esa es una buena parte, pero hay una parte, la adoración individual, que usted y yo necesitamos tener todos los días con el Señor. Esa es muy importante. Es muy importante. Es interesante porque David, estando en el desierto, él sabía que pasaba cosas poderosas. Pasaban cosas poderosas cuando el pueblo adoraba juntos en el santuario. Por eso es que él recordaba esto. Él decía: así como te he mirado en el santuario, Señor, así como te he visto, quiero ver tu poder y tu gloria. Él sabía que era poderoso. Él allí experimentó el poder y la gloria de Dios. ¿Qué no es maravilloso ver lo que está pasando cuando cantamos y cuando adoramos juntos aquí en este lugar? Es hermoso verlo. Me encanta porque a unos de ustedes que conozco, quizás estás pasando por un problema. Yo conozco que estás pasando por una situación, me la contaste, pero te puedo ver cuando levantas tus manos y empiezas a adorar al Señor. Wow, eso me ministra a mí, eso me bendice a mí, eso me da alegría. Me imagino que a usted también, cuando usted está viendo a una persona, cuando estamos aquí en la adoración corporativa, ve a alguien y dice: wow, mira cómo esta persona adora al Señor. Le acaban de diagnosticar, lo acaban de diagnosticar con una enfermedad, pero mira cómo levanta sus manos, mira cómo adora al Señor. Hermana, cuando usted llega a este lugar, quizás no ha escuchado de sus hijos, tiene días, tiene semanas que no ha escuchado de sus hijos, pero usted está aquí fiel para adorar al Señor con la congregación. Pero cuando usted sale de este lugar, es muy importante, por eso es que ponemos las letras en las pantallas, para que usted se aprenda las canciones, esta adoración que cantamos, las alabanzas que cantamos, para que usted, cuando salga de este lugar, usted pueda llevarse estas canciones, estos cantos a su casa. Porque la adoración te recuerda que no estás solo, que tenemos una familia espiritual. Esa adoración, ya no corporativa sino individual, me recuerda que cuando salgo del santuario y esté en cualquier desierto, me recuerda que lo que pasó en el santuario me recuerda que el poder de Dios está vigente y hoy puedo disfrutar de sus promesas. O sea, en otras palabras, hermano, cuando usted está atravesando una situación muy difícil, se acuerda de una canción de Job González y dice: dame sol, estar contigo, ¿verdad? No hay otro lugar que me llene. Y empieza a cantar. Está bien, Toto, gracias. Me das calma.
tu fidelidad.
Cuando nosotros escribimos estas canciones, no las escribimos porque voy a escribir de esto, porque voy a, no, son experiencias que uno pasa y Dios nos permite ponerle letra a esa experiencia, ponerle una melodía, porque hay muchas personas que no saben cómo expresarse en medio de la noche, no saben expresarse, no saben cómo sacar esas palabras, esa desesperación, pero cuando escuchan una canción y dicen: Señor, mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, lo único que yo puedo hacer es ¿qué? Esperar. Esa es una de las canciones de nuestro disco. Usted puede ir a buscarlo, no se cree. Cuando yo escribo una canción, yo lo tengo a usted en mente. Te tengo a ti en mente, a usted, los que están allá atrás, los tengo en mente cuando estamos escribiendo una canción, porque quiero que usted tome estas canciones, las haga suyas, y cuando esté atravesando un momento difícil, usted en su adoración individual pueda ser restaurado, pueda ser lleno una vez más. Cuando esté pasando ese desierto, usted pueda cantar estas canciones que cantamos en este lugar. No esperar cuando usted llega aquí a la iglesia y ok, ahora sí voy a cantar. No, hermano, es hermoso. David, eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba en su momento de adoración, él estaba en el desierto, pero estaba recordando lo que había cantado en el santuario. Por eso cuando usted canta, cante con entendimiento. Llévese estos cantos en su cabeza, en su corazón, en su mente, en todo lo que usted, llévese estas alabanzas. ¿Qué recordaba David? Él recordaba el poder y la gloria de Dios cuando él cantaba. Cuando usted vaya en su carro, sabe rápidamente, una historia rápida de una de las canciones que escribimos. Yo estaba en un tráfico. El tráfico, ustedes saben cómo es aquí en Houston. El tráfico no se movía, no avanzaba. ¿Y sabe qué me puse a hacer? No me puse a alegar, no me enojé, sino empecé a darle gracias a Dios. Un tiempo con Él, y era como que el Señor estaba ahí a mi lado. Yo estaba así platicando, como cuando uno conversa con un amigo, y yo le decía: Señor, gracias por traernos aquí a Houston. Gracias, Señor, porque veo a mi esposa, a mis hijos, como que ya se están acostumbrando aquí a la ciudad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre. Tú nos cuidas, tú suples nuestra necesidad. Hemos llegado a esta ciudad en fe y tú has suplido. Y de repente empecé a cantar. Dame do. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. De ahí nació ese momento. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Porque yo estaba cruzando un momento, un desierto, y en vez de seguir con eso y decir: Señor, es que llegamos a Houston y mira la ciudad, ahora mira dónde estoy, estoy aquí en este tráfico, y no, Señor, no, me puse a adorarle, y de ahí nació esta canción. Esa adoración continua, tanto como corporativa e individual, es lo que hace al creyente alegre, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de vosotros. ¿Sí? Un creyente agradecido es un creyente con esperanza. Un creyente que siempre está: Señor, gracias te doy, es porque hay esperanza. Tienes esperanza en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando yo crecía en casa, mi papá es pastor, sigue siendo pastor. Ahorita él está pastoreando una iglesia, él tiene 76 años. Pero recuerdo de niño, cuando mi papá nos llevaba a la iglesia, a todos los siete nos subían al carro, y ahí en aquellos entonces no había que ponte el cinturón, ¿verdad? Siete hijos para un pastor, wow. Y nos subían todos al carro, y recuerdo que cuando mi papá encendía el carro decía: Señor, gracias porque el carro prendió. Y nos íbamos por la carretera, íbamos por el camino hacia la iglesia, y decía: Señor, gracias porque ya vamos al templo. Llegábamos al estacionamiento del templo y decía a mi papá: gracias, Señor, porque ya llegamos al templo. Como él era el pastor, él traía la llave, él abría la puerta del templo y entrábamos, y siempre decía a mi papá: gracias, Señor, porque llegamos a tu casa. Después se iba directamente al altar y se arrodillaba y decía: Señor, lo escuchaba yo, clamaba al Señor y le decía: Señor, que esta noche tu presencia llene los corazones. Y empezaba a decir: gracias, Señor, porque ya llegamos a este lugar, úsanos para tu gloria. Agradecidos. Y eso es algo que Él me enseñó: siempre ser personas agradecidas. Un creyente agradecido es un creyente con esperanza. David había adorado y buscado a Dios en el santuario. David recordaba sus momentos de adoración corporativa en su vida diaria, que el Señor era su rey, su provisión y torre fuerte, que Él era el todo para él. Nada había de cierto en su corazón, porque él estaba en su corazón, perdón, en su corazón no había un desierto, porque aunque él estaba en el desierto, él sabía que el Señor era su paz. David había adorado antes en el santuario. David buscaba un momento para conectarse con su Dios. Hoy tú no tienes que estar en un desierto. Hoy puedes buscar y puedes conectarte con tu Dios. Nuestro defecto muchas veces es de que tenemos muy poca fe. Entonces no podemos ver el poder de nuestro Dios en nuestra adoración. Yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, mi esposa, cuando les iba a hacer la comida, lo primero que les decía: no vayan a comer nada antes de la comida. Y los niños querían agarrar algo y ella les decía: no, no te voy a dar algo. Ay, mami, pero tengo mucha hambre. Usted, me imagino que ustedes, los que tienen hijos, ¿qué es lo que hacen, verdad? No le quieren dar otra cosita a su hijo, porque ¿qué pasa cuando va a llegar el plato grande? No quieren comer, ¿verdad? No, no te comas esos taquis antes de la comida. ¿Sabe? Nosotros a veces nos llenamos del aperitivo, nos llenamos de otras cosas que nos desenfocan del plato grande. Cuando nosotros llegamos a este lugar para adorar al Señor, cuando llegas a este lugar, llegas triste, llegas cansado, llegas como que no, hoy no, hoy nada más voy a estar aquí viendo las luces, verlos en la pantalla cómo se ven. No, entramos a este lugar para recibir del Señor. El salmista decía: mi alma te anhela, mi carne te anhela, Señor. Hay cosas especiales para tu vida, pero antes de pedir, adora. Antes de tu siguiente paso, búscalo. Sé una persona agradecida. Entra a su presencia, porque Él está disponible para aquellos que lo buscan y lo aman con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Yo lo pongo a Él primero. ¿Usted quiere poner al Señor primero? Amén. Él es el Adonai, Él es el Elohim, Él es el gran Yo Soy, Él es el que vive dentro de nosotros. Por eso que cantamos estas canciones, lo declaramos con nuestra voz. Él es el El Shaddai, Él es el Dios Todopoderoso, El Emmanuel, el Dios con nosotros. Jamie, dirígenos en esta adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.